Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos aquí la segunda hora de programa. Yo no sé si estás pasando tú o no mucho calor. Enseguida vamos a estar en algunos puntos donde a esta hora Lorenzo aprieta más que otra cosa. Y no precisamente en Huesca, donde hoy comienzan sus fiestas. Mira, por ejemplo, en Zaragoza, 41 grados se esperan de máxima allí. Como en toda España, se libra una batalla sin cuartel contra el calor. Pero en la capital aragonesa han tenido hoy además, más allá de ese calor sofocante que estamos viendo en media España, una importante cita política. La primera sesión de investidura de un nuevo gobierno presidido por el candidato del PP, por Jorge Azcón. Tras la resistencia inicial de este a dar entrada a Vox en su gobierno, la realidad de los números se impuso y los 7 escaños del partido de Abascal y también del PAR, del partido aragonés, le darán en unas horas la presidencia. Unos acuerdos que Azcón ha defendido como un ejercicio de democracia.
Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
Una vez resuelto el capítulo aragonés, el puzzle electoral que nos dejaron los resultados del pasado 28 de mayo está a punto de completarse. En Navarra, el presidente del Parlamento ha anunciado ya que mañana va a proponer a la socialista María Chivite para liderar un gobierno de coalición. El debate de investidura será este sábado y tras los acuerdos con Geroa Bai y con Podemos, la única duda es saber si Bildu se va a abstener o va a votar a favor. La formación abertzale consulta hoy a sus bases. En Herrera en COPE, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado la reedición de este tripartito y ha acusado al Partido Socialista de favorecer a Bildu, tanto en Navarra como en Madrid. Te recuerdo que Esparza fue quien ganó las elecciones.
Se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, siguen haciendo homenajes, no pasa nada, y H. Bildu, bueno, pues yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de, bueno, de la falta de escrúpulos de un PSOE capaz de pactar con cualquiera, y bueno, y de esa manera además H. Bildu pues está fortaleciendo.
Y lo que no acaba de encajar en ese puzzle es la pieza de Murcia. El gobierno de esta comunidad sigue en el aire porque el candidato del PP, Fernando López Miras, se sigue negando a que Vox entre el gobierno. Dice que no es lo mismo, que no se pueden hacer comparaciones. Les insta a que se pongan frente a un espejo y que imiten el ofrecimiento que ha hecho Abascal a Feijóo. Ese apoyo sin condiciones, ese apoyo a una investidura sin pedir una cartera, un sillón a cambio. Sin embargo, Vox no cede. El bloqueo político de seguir así acabará en una repetición de las elecciones en esa comunidad. También lo tiene complicado Ceuta, el popular Juan Vivas, después de que la dirección del PSOE haya vetado un eventual acuerdo de gobierno para evitar la entrada de Vox en el gobierno de la ciudad autónoma. En cualquier caso, él ya fue investido en junio, al igual que en los ayuntamientos, presidente autonómico de Ceuta. Y mientras está a punto de conformarse este mapa autonómico, tan solo ha comenzado a dibujarse lo que será el próximo gobierno de España. Los diputados siguen presentando sus credenciales. Hoy lo ha hecho Pedro Sánchez. Bueno, en realidad el presidente no es que haya pisado el Congreso porque sigue de vacaciones ahora en Lanzarote. Ha sido un colaborador el que ha realizado este trámite. Hay que decir en su favor que tradicionalmente los jefes del Ejecutivo pues delegan este papeleo pues como hacemos todos con la declaración de la renta de los gestores, ¿no? Bueno, pues una vez que los 350 diputados tengan ya sus credenciales, veremos qué ocurre el próximo 17 de agosto, cuando se conformen las Cortes. El reparto de la mesa del Congreso y lo que haga Coalición Canaria y Junts, sobre todo el partido de Puigdemont, anticipará la investidura de Feijóo o de Pedro Sánchez. Será la primera batalla de una guerra que solo acaba de comenzar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE hasta las 4 aquí, contando esta y otras cosas que están pasando hasta ahora y que te adelanta ya José Luis Concejero.
Pues no, por repetirla, Sofía, deja de ser una imagen sobrecogedora. Hoy sumamos un nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo, con 41 fallecidos cuando intentaban alcanzar la isla italiana de Lampedusa, al sur del país. Lo han podido contar 4 supervivientes que, junto a las víctimas, salieron de Túnez y sufrieron el vuelco de su embarcación unas 6 horas después por culpa de una gran ola. Y es que, además, solo 15 de estos ocupantes llevaba chalecos salvavidas. También aquí en España y a la isla de Lanzarote han llegado en las últimas 24 24 horas 442 personas en un total de 9 pateras. Por lo demás, destaca también hoy el dato del empleo turístico en España. Ha crecido casi un 5,5% en el segundo trimestre de este año si lo comparamos con el mismo periodo de 2022. Esto significa que tenemos cerca de 2.900.000 ocupados que se dedican al sector turístico en nuestro país, uno de los principales motores de crecimiento. Y un asunto más, conocidos en los últimos minutos. Nuevo varapalo al expresidente de Cataluña fugado en Bruselas, Carles Puigdemont. El de hoy llega desde el Tribunal Constitucional, que ha decidido por 2-1 no admitir el último recurso que había presentado para intentar frenar la orden de detención del juez Pablo Llarena. Ahora falta, eso sí, que el juez emita de nuevo una orden de detención, tal y como ha pedido la Fiscalía.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Dembélé y Kessié a punto de salir del Barça.
Los azulgrana están en la cuenta atrás para liberar masa salarial para poder inscribir jugadores de cara al inicio de la Liga el próximo domingo ante el Getafe. Todo apunta a que Dembélé y Kessié serán los primeros futbolistas en salir. El francés al Paris Saint-Germain está ya en París y el mediocentro hacia Arabia Saudí. El Barça trabaja ahora para dar salida también a Dest y a Lenglet, mientras el Real Madrid prepara su debut en Liga ante el Atlético de Bilbao con las bajas de Ceballos, Güler y Mendy, y siguiendo desde la distancia el caso Mbappé. La tensión entre el PSG y el jugador no para de crecer e informa a la prensa francesa de que ayer Luis Campos volvió a ofrecer a Mbappé una renovación con el Paris Saint-Germain que fue rechazada por el delantero. Y hoy también estamos muy pendientes del tenis porque Carlos Alcaraz debuta en el Master 1000 de Canadá. El flamante ganador de Wimbledon se enfrentará al norteamericano Ben Shelton alrededor de la 1:00 a.m.
Gracias, Santi. Y en teoría, al menos eso dice la previsión, hoy estamos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. ¿Quién sabe? Y da gracias, gracias a que veníamos de temperaturas algo más suaves de la semana pasada.
Aquí tenemos que tener aire acondicionado prácticamente todo el día y si no es por el aire acondicionado no hay quien duerma, pero le pone el temporizador y en el rato que se te apaga el aire acondicionado, a la media hora se le despierta sudando y tienes que levantarte a ponerlo otra vez porque es imposible. O sea, yo por la tarde me voy a la piscina del campo a partir de las 5 y no salgo del agua. Y el que no tenga piscina o no se vaya a la piscina municipal o no tenga aire acondicionado, no sé cómo lo estará pasando, pero yo no soy capaz, ya te lo digo.
Lo va a pasar mal. Es que ha habido algunos puntos de España donde esta noche, vaya, el calor ha apretado de tal manera que era mejor salir corriendo o ponerse debajo de la alcachofa de la ducha. Nos lo ha contado aquí en Mediodía Cope Simón, desde Almadén, en Ciudad Real. Allí esta madrugada han tenido la temperatura máxima más alta de toda España. ¿Sabes cuál es? 35,3 grados tenían esta noche, a las 12 de la noche. Y de los 35, no ha bajado ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, nos contaba Simón. Y además a estas horas no hay sombra que valga para refugiarse. ¿Qué es lo particular de este calor que se está padeciendo hoy? Porque tú dirás, bueno, es que todos los meses de agosto hace calor. Sí, pero es que está sobrevolando la península una masa de aire caliente, como un secador, que diría alguno. Hay análisis que apuntan a que estaríamos ante una de las corrientes más cálidas que ha atravesado nuestro país en los últimos años, y de ahí a que se puedan batir esos récords en 73 años, y que puede llevar a muchos puntos de España a que hoy, 9 de agosto, acaben siendo récord de temperatura, por encima incluso de los 45 grados. ¿Dónde podría pasar esto? En Toledo. ¿Hay algún valiente por esas calles toledanas a esta hora? Carmen Rodenas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. No te voy a mentir, estoy a la sombra porque ahora mismo frente a la Catedral Primada de Toledo hacen 40 grados. Por aquí hay muchos valientes, porque son muy valientes los que siguen visitando Toledo y sus monumentos estos días de ola de calor. Alberto López es guía turístico en la ciudad y nos comentaba que pese a rozar las altísimas temperaturas, los turistas siguen viniendo.
La gente sigue viniendo. De hecho, yo creo que está habiendo muchísima gente, pero porque les ha pillado de sorpresa lo de la ola de calor, pero siguen viniendo. Es verdad que al mediodía se entra un parón, las calles, la calle Comercio no la ves tan llena como en otros momentos del año, pero luego otra vez vuelve a arrancar en cuanto pasa las 6, las 7, está otra vez hasta arriba.
Las peores horas serán de 4 a 7 de la tarde, porque alcanzaremos los 41 o 42 grados y por ello el gobierno regional ha tenido que activar el Meteocam. Es un plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos hasta de momento las 10 de la noche.
En la tarde se avecina buena, ¿eh? La noche también promete. Ni qué decir tiene que con este panorama los más perjudicados de todos son los que siguen trabajando en agosto, sobre todo en determinados sitios. Es el caso de Carlos de Jaén.
Bueno, mi trabajo es hacer tubo corrugado y nosotros en la empresa trabajamos cerca de unos 70-80 grados y lo llevamos pues bebiendo mucha agua, comiendo mucha fruta y cosas fresquitas. Todo lo que tomas lo sudas y así estamos.
No te lo he dicho, pero es curioso mirar el mapa de alertas de la EMET hoy en España, porque podríamos decir que tiene, pues así como tres anillos. El primero sin alertas activadas, el de las zonas costeras. Luego hay un segundo anillo más estrecho, en color amarillo, y después ya encontramos en el de los quilates, en el de color naranja, que ocupa un gran círculo central de la península. Pero lo más curioso lo encontramos con la alerta roja. Al sur de Madrid, al este de Castilla-La Mancha o en las provincias de Jaén o Granada. Pero es que también hay nivel rojo en zonas donde no están acostumbrados. El País Vasco, el norte de Burgos. Ahí está Raúl González. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo ya tenemos a toda la provincia por encima de los 30 grados, pero es que lo peor está por llegar. En apenas dos horas está previsto que el norte de Burgos supere los 40 grados en localidades como Medina de Pomar o Miranda de Ebro, donde se van a alcanzar los 41 grados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja, algo que se puede considerar histórico para todos aquellos que conocen a Burgos con el frío que le caracteriza. Burgos capital también va a rozar hoy los 40 grados. Tenemos 36 grados en estos momentos y la poca gente que veo ahora por las calles apura todos los resquicios de sombra posibles porque la situación comienza a ser ya insoportable. No estamos aquí acostumbrados a estas temperaturas. La noche también se espera difícil para conciliar el sueño porque vamos a tener temperaturas que se van a aproximar a los 30 grados.
Como sigáis así, Raúl, se acabaron los chistes esos del frío de Burgos, ¿eh? Avisados quedáis. Están especialmente atentos también al tiempo y los cambios bruscos en toda esa zona norte, porque esta tarde la previsión dice que también podrían sufrir una alcalerna. Todo en el día de hoy. Lo quieren todos los del norte. Un temporal con viento fuerte e incluso lluvia en la costa cantábrica. Y es que allí en el norte está siendo además muy significativo el contraste de temperaturas. En Orense, por ejemplo, ayer tuvieron más de 30 grados de diferencia entre las mínimas y las máximas en un mismo punto. De momento, esta ola de calor nos va a acompañar hasta el viernes, así que ármate de paciencia, porque mañana todavía van a quedar, vamos, puntos importantes como también el sur de Valencia, el interior de Alicante, el sur de Albacete, el interior de Murcia, donde va a ser sofocante. Y es llamativo, además, que la compra de aire acondicionado haya subido en el mes de julio este año un 18% en comparación con el año anterior. El verano de 2022 fue mucho peor, porque las olas de calor se fueron acumulando sin tiempo para que se enfriasen tanto las calles como las casas. Pero Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
El sector del aire acondicionado está claro que sigue al alza, que sigue habiendo demanda y que eso provoca pues que haya ciertos embudos a la hora de instalar uno de estos aparatos en nuestras casas. Porque, claro, esto no es de un momento para otro. Esto lleva su tiempo. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues está habiendo problemas para satisfacer toda la demanda y no por falta de stock, sino porque no tienen mano de obra cualificada pues para hacerlo. José es propietario de una tienda que vende e instala aires acondicionados en Cartagena.
Ha habido un incremento entre aproximadamente un 40 y un 50% de equipos de climatización, casi en un verano bastante complicado. El problema fundamental está en la mano de obra, porque igual que otros años ha habido problemas de roturas de stocks y demás. Este año fundamentalmente los instaladores no somos capaces de poder instalar todo lo que hemos vendido por falta de personal y mano de obra cualificada.
Y ojo, porque la demanda no es lo único que ha subido, también lo han hecho los precios. Rafa tiene una tienda en Madrid.
Si un aire acondicionado antes, el mismo, te valía 570 euros, por ejemplo, ahora mismo pues está en los 700, es el mismo aire acondicionado, vaya, un 15% aproximadamente de la subida.
Pero es una subida que se puede amortizar con la compra de aires acondicionados nuevos, que cada vez son más eficientes y con los que te puedes ahorrar entre un 10 y un 40% en la factura energética.
Dos cuestiones más del calor. La primera, la práctica totalidad de España está desde mañana en riesgo extremo de incendio. Hoy está elevado. Y otra, el calor que tuvimos en abril con temperaturas también extremas en plena primavera, pues está adelantando la vendimia en España. ¿Cómo está el campo? Bueno, yo diría que más recoge de vino en toda España. Vamos hasta La Rioja, Carlos Cuartero, ahí estáis a punto de comenzar, ¿no, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana jueves 10 de agosto comenzará oficialmente la vendimia en Rioja. Los viticultores de la cooperativa Viñedos de Aldea Nueva serán los primeros en empezar a cortar los racimos de la variedad Tempranillo Blanco. Es la bodega que siempre marca el comienzo oficial de la vendimia en la denominación de origen calificada Rioja. La mayor cooperativa de la región, cuyo director general, Abel Torres, ha confirmado aquí en Cope Rioja que será mañana cuando cuando comience oficialmente la campaña.
Pues mañana tenemos abierta la bodega desde las 6 de la mañana, los agricultores empezarán un poquito antes y bueno, pues ya con ganas de empezar a recibir las primeras uvas y con la ilusión de todos los años de tener una cosita de excelente calidad.
Torres ha recordado que el año pasado se vendimiaron 21 millones de kilos en su bodega y ha avanzado las expectativas para la campaña de este año, que podría arrojar cifras similares.
Pues dejamos a España, el calor no sé yo tanto, y nos vamos a ir hasta Tailandia, porque sigue siendo una investigación larga y parece ser que va a ser también complicada. La policía de Tailandia y de la isla de Koh Phangan sigue recopilando pruebas y cotejando restos de ADN para intentar esclarecer el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El jefe de esa investigación ya ha dicho que tienen pruebas suficientes para acusar al joven, hijo y nieto de reconocidos actores, de asesinato, así que de estar hablando de esto lo tendría Sancho complicado, ¿no?
Pues sí, complicado. Además, hoy es un día muy especial. Hoy, todo, recordemos, ocurrió el 2 de agosto. Todo ocurrió ese día. Hoy es día 9. Se cumple una semana de la muerte, por lo tanto, de Edwin Arrieta, colombiano, 44 años. Sigue sin haber ningún comunicado o información oficial. Seguimos pendientes de las filtraciones y declaraciones de las propias autoridades tailandesas. Con el detenido, el español Daniel Sancho, como decías, en prisión, estamos en la fase judicial. Ya no se permiten, por ejemplo, entrevistas con el autor confeso, como ha llegado a ocurrir. Tenemos lo último que ha dicho el jefe de la investigación en la comisaría de la isla en la que ocurrió todo, en Koh Phangan. Afirma esta mañana a la agencia France Press que tienen suficientes evidencias ya para acusar a Sancho de asesinato con premeditación. Como apuntabas, es la peor de las acusaciones y sitúa al detenido en el peor de los escenarios. Asegura este mando policial que solicitan ya al juez su procesamiento. La policía, no obstante, cuenta, como ya hemos informado, con 84 días para presentar su informe al fiscal previo a la celebración del juicio. Veremos si se acortan los plazos. Se siguen buscando fragmentos de la víctima. Solo ha aparecido la mitad de los 15 trozos en los que habría desmembrado el cuerpo. Sigue sin aparecer el teléfono móvil de Edwin. Su familia en Colombia clama justicia. Los familiares de Daniel en España, imagínate, siguen sin entender nada. Cope ha sabido que entre ellos hay una persona muy especial, la viuda de Sancho Gracia, quien encarnara, recuerden al mítico Curro Jiménez, por ejemplo, su abuela. Ha sido siempre el refugio de Daniel. En su casa de Madrid ha pasado mucho tiempo. Padres, tíos, en fin, todos destrozados y a estas horas, después de una semana, imagínate, desconcertados.
2:17, gracias Juan. Más de la mitad de padres españoles confiesa que las pantallas reducen su tiempo de vida familiar. Y las pantallas interfieren en la comunicación y en la relación entre padres e hijos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, así es. Mira, tú que eres madre, seguro que conoces la escena. No digo porque te pase, pero
alguna vez,
sentados en la mesa o después de comer o cenar, el padre mirando su móvil, la madre la tablet y los niños cada uno también, o con una tablet o un móvil. Bueno, la comunicación brilla por su ausencia, es lo que se conoce como FUBIN. Este problema es bastante común. Mira, también le pasa a Francisco.
Casa somos cuatro, mi mujer y yo, un niño de 7 años y un bebé de 9 meses. Normalmente cuando terminamos de almorzar sí que es verdad que tratamos de hablar un rato, pero al final buscas un poco el descanso y al final acabamos yo con mi móvil, mi mujer con el suyo y el niño mayor con la tablet. Al final nos ignoramos.
Es la escena típica y esta tarde en el programa queremos saber si son precisamente las vacaciones un buen momento para romper con esta dinámica y crear nuevos hábitos.
Bueno, también sales más y a veces
sí, pero que permanezcan estos nuevos
cena
hábitos.
En el restaurante. ¿Quieres tranquilidad? La tarde de COPE con Pilar Cisneros a las 4. Gracias, Pilar.
Venga, a ti.
Ahora tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo habíamos avisado, pero hoy ya está aquí. El peor día de esta tercera ola de calor en Madrid, si me apuras, el peor día de calor desde hace muchos años, porque hoy podrían batirse récords de temperatura. La Comunidad de Madrid, salvo en la zona de la sierra, está en alerta roja por altas temperaturas. Hasta las 8 de la tarde dura esa alerta. En buena parte de la región los termómetros van a superar los 40 grados y esta noche va a volver a costar conciliar el sueño porque vamos a tener una temperatura tropical. Se consideran noches tropicales por encima de los 25 grados. Pues bien, por encima vamos a estar. Si te parece, hacemos un repaso de cómo están los termómetros a esta hora en todos los puntos cardinales de la comunidad. 43 grados al sur en Aranjuez, 42 en Alcalá de Henares en este, 40 ya en la capital, 41 en Getafe y Leganés al sur, 40 en Navalcarnero, 38 en Collado Villalba. En la sierra, como te contaba, esa alerta se queda en naranja. Tampoco está mal, tratándose de la Sierra de Madrid. Así que hoy toca protegerse mucho del sol, sobre todo en las horas centrales del día. Y hemos estado, si nos has escuchado lo sabes, en el inicio de este mediodía COPE en las calles de Madrid, en la Plaza de Cibeles. Y lo que hacemos ahora es volver, en este caso, a un lugar más fresquito, al Retiro, que no queremos que nuestra compañera Mamen Vizcaíno se nos derrita. ¿Qué tal, Mamen? ¿Fresquito es el lugar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Hombre, fresquito, fresquito, no mucho, la verdad.
Si lo comparamos con el asfalto, fresco, un poquito más verde,
sí,
¿no?
Eso sí que un poquito más verde y de mejores vistas, desde luego.
¿Cómo están allí las cosas a esta hora?
Pues mira, están con 37 grados a la sombra aquí en el Retiro. Tú has comprobado también el calor que hacía en el centro de Madrid cuando has paseado por Cibeles y por la Puerta de Alcalá. Bueno, hace calor, pero ya sabes que entrar aquí en el Retiro con la sombra que dan todos estos árboles que hay aquí, bueno, se respira un poquito mejor. En el césped, donde descansan algunas personas con sus perros, también se está mejor. El truco está en buscar la sombra, aunque en mi paseo me he encontrado una persona que le da igual la sombra que el sol. Y es que ha sido jardinero de aquí del Retiro durante muchos años.
¿Buscando las sombras?
No, me da igual el sol que la sombra.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lleva bien lo del calor?
Yo sí, he trabajado siempre precisamente aquí.
¿Qué hacía usted aquí en el Retiro?
Jardinero.
No nos resistimos a quedarnos en casa. Virginia tiene 80 años. He hablado con ella mientras paseaba en compañía de unos amigos. Está pasando unos días aquí en la capital.
Me encanta, me encanta. En Madrid, y hasta cuando vengo llegando se me saltan hasta las lágrimas. Vivo en Marbella y tengo mi apartamento en el Paseo Marítimo, en el centro. Pero es que Madrid es Madrid, punto.
Y aunque sea con calor, merece la pena darse un pasito.
Totalmente, por el Retiro, claro, por el Retiro y por todos sitios.
También estoy viendo, Sofía, que hay gente buscando refugio en alguna de las terrazas que tienen desplegadas sus sombrillas. Bueno, si no encontramos hueco para tomarnos algo fresquito, siempre podemos acercarnos a algún kiosco como el que tiene Adrián.
Refrescos se consumen menos porque luego es lo que te entra más sed. Entonces, y para que no te entre más sed, lo mejor es el agua. Lo que más se llevan son grandes porque dura más. Y además, como están bien frescas, pues les aguanta.
¿Me dices el precio de la botella grande? ¿Qué dices el precio de la botella?
De la botella grande, 2,50. De la botella pequeña, 1,50.
Pues nada, mucha agua, gorra o sombrero para proteger la cabeza, protección solar. Y desde hace unos minutos, desde las 2, el Ayuntamiento de la capital ha suspendido, por ejemplo, los baldeos en las calles.
Por lo menos por la sombra. ¿Hasta cuándo, Mamen, con este calor nos vamos a asar? ¿Vamos a tener algún respiro?
Bueno, respiro, respiro, hasta el domingo las máximas no las vamos a ver en los 34, 35 grados, ahora estamos hablando de más de 40, tú lo has comentado antes, y malo es tener esos valores en las máximas, pero es peor todavía, según los expertos, que las mínimas estén altas, que no refresque por la noche. Esa es una de las características de olas de calor como esta, que tiene, por cierto, alguna particularidad, es más intensa, es más larga y afecta a más zonas que las otras dos anteriores. Lo explica el meteorólogo Francisco Martín León.
Zonas que anteriormente no habían padecido de olas de calor durante el 2023, en julio, ahora se van a ver afectadas por esta ola de calor que va a ser intensa, extensa y duradera, y va a afectar a zonas que anteriormente no fueron afectadas.
También se nota, Sofía, que el cielo está turbio porque hay polvo en suspensión y cuidado en zonas de la sierra que está en aviso naranja porque si hay alguna tormenta va a ser seca y eso aumenta el riesgo de incendio.
Pues gracias, Mamen. Luego vamos a hablar precisamente del riesgo de incendios que también hoy tenemos en Madrid. Y otra derivada de este calor tan intenso es que se hace para compatibilizar estas temperaturas, ¿no?, con las actividades físicas que se realizan estos días. Enseguida vamos a comprobar si algunas he tenido que anular o cambiar al menos de hora. Antes, a las 2:25, echamos un vistazo al tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento. Si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Por cierto, que desde esta próxima medianoche y hasta el próximo verano, los accesos al Estadio Metropolitano cierran por obras, ¿eh? Atento, que estamos hablando de casi un año. ¿Cuáles son los accesos que cierran? Pues el de la vía de servicio de la M40, que recoge el tráfico procedente de la M14 y la M21 al estadio, y la glorieta de Arcentales. También quedará cortado el acceso desde la avenida de Arcentales a la M40 sentido sur.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, con este calor, seguro que más de un madrileño ha intentado escapar, bueno, dándose una vuelta, ¿no?, por la sierra, aunque estamos diciendo hay aviso naranja. Pero bueno, siempre es mejor consolarse con 37 grados que no con 40, ¿no? Va a haber 39 grados, puede haber en el norte de la comunidad, y hay valores que hacen que las actividades previstas, como el senderismo, como las excursiones, se hayan tenido que adelantar o retrasar, incluso según el caso. Nos lo cuenta Beatriz Alonso de Medina.
Los turistas aprovechan cualquier época del año para conocer la capital, pero sí que es cierto que algunos han venido en la peor semana para estar en la calle. Por eso mismo, con casi 40 grados, son varios los que optan por actividades de turismo por la sierra, que tiene menos grados que el centro. Así lo confirmaba en COPE Enrique Tendero, responsable de la Central de Reservas Sierra de Guadarrama.
Siempre ha habido alguna anulación por causas, pero vamos, nosotros seguimos adelante porque las temperaturas de la sierra son algo inferiores a las que tenéis en Madrid capital.
No hay duda que por la sierra los grados sean inferiores y por eso actividades como senderismo, rutas en bici, a caballo, escalada, son las más reclamadas en verano. Aunque sí que es cierto que aunque el calor es inferior en la capital, no dejan de adaptar los horarios para evitar las peores horas.
Las actividades de salida de senderismo las ponemos a primera hora para ir con la fresquita y luego tenemos un sinfín de actividades nocturnas, que es la que nos da ese frescor, y en Cercedilla siempre dormimos con una sabanita porque las noches son frescas.
Y qué envidia da escucharle decir que duermen con la sabanita, y es que desde luego que solo por eso es normal la afluencia de turistas en estos días, aunque los madrileños seguimos liderando este ranking.
Turismo madrileño es nuestro fuerte. Luego tenemos turismo, al ser parque nacional, tenemos un turismo amplio de todas las zonas, provincias, digamos, más cercanas, y bueno, y de todo tipo, de Canarias, de Mallorca, tenemos visitantes continuos.
No hay quien rechace un día de fresquito, aunque sean 2 o 3 grados, que ya se nota, o dormir con esa sábana que, por supuesto, ahora mismo en Madrid capital es impensable.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ha caído una banda criminal especializada en el robo de casas y en coches. La policía ha detenido a 10 personas en Madrid y en Alcalá de Henares. Vigilaban a las víctimas en los bancos y han llegado a colocar geolocalizadores en sus coches para poder controlar sus pasos. No dudaban en forzar cerraduras de casas, también de vehículos, e incluso utilizaban la fuerza para conseguir el botín. La policía se ha incautado más de 20.000 euros en efectivo, 300 piezas de joyería, relojes y herramientas para el robo. Enseguida actualizamos información y nosotros volvemos con la información de Madrid en unos 20 minutos. Sigues en Mediodía. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mes de agosto, estamos acostumbrados al calor, pero claro, es que esta tarde se podrían batir récords de temperatura. Es que estamos hablando de palabras mayores, quizá del día más cálido en los últimos 73 años. Vaya que algunos, como yo o como tú probablemente, ni siquiera hayamos conocido. ¿Tú has podido pegar ojo esta noche? Por ejemplo, en Almadén, en Ciudad Real, en Navalvillar de Pela, en Badajoz, en Castillo de Bayuela, en Toledo, en Córdoba o en Cáceres, la cosa ha estado difícil. Durante toda la madrugada, a primera hora de la mañana, hay un bajado de los 33, 34 o 35 grados, como en el caso de la localidad madrileña, Ciudad Realeña, que es Almadén, no Madrid. Y claro, aunque estemos acostumbrados y más en estas zonas de España al calor en pleno mes de agosto, todos los expertos coinciden en que este episodio puede ser más sofocante debido a este aire cálido. Hoy se podrían batir, como decimos, récord de temperaturas y la EMET ha activado desde la 1 de la tarde hasta las 8, en algunos casos, aviso rojo en muchas regiones de España. También hay que tener cuidado a este calor porque tiene dos derivadas importantes a destacar. La primera es la sequía, porque las altas temperaturas siguen empeorando el nivel de nuestros embalses. Dirás, ¿por qué? Por evaporación. Los niveles del agua que tenemos almacenada en España, en nuestros pantanos, siguen descendiendo y están ya al 41,1% de su capacidad. Y dirás, bueno, el año pasado estaban peor todavía las cosas. Sí, es verdad, estaban en el 39%, más o menos, en esta misma semana. Pero es que si nos ponemos a tirar de datos, a echar la vista atrás, a sacar registros de años anteriores al 2022, la media de los últimos 10 años para esta semana de agosto se situaba en casi el 57%. Así que te da la idea de lo que estamos, ¿no? Del mal nivel en el que nos encontramos. Pues por eso estamos viendo restricciones de agua en cientos de municipios de toda España, en Girona, en Barcelona, en Málaga, en Córdoba, en Huelva, en Jaén. Cada día vamos viendo cómo se va sumando alguno más. Se calcula que a día de hoy más de 9 millones de personas sufren en España algún tipo de restricción de agua. Pues para regar, hablamos de cortes nocturnos, hablamos de duchas de playas, ya no hablamos de lo que ocasiona la sequía a cosechas como el cereal, la aceituna o la vendimia que se está adelantando también. Al final esto lo acabamos pagando todos en la estantería del supermercado en unos meses. Otra consecuencia del calor y unas temperaturas extremas, el elevado riesgo de incendios. Hoy Protección Civil y Emergencias mantiene a casi toda España en elevado riesgo de incendios. Mañana ese riesgo será extremo. Y aunque llevamos un verano bastante bueno, la verdad, en cuanto a incendios forestales, sobre todo si lo comparamos con el año pasado, ni mucho menos hay que bajar la guardia. Los expertos alertan de que septiembre y octubre pueden ser complicados, porque es ahora cuando está haciendo el calor. No lo vemos, no lo vimos en mayo o en junio, cuando se dieron temperaturas más suaves y más lluvias. Así que cuidado, no hay que bajar la guardia, hay que seguir prolongando la prevención. Pero además de las altas temperaturas, de este calor sofocante, aquí estamos más fresquitos como para repasar otras cosas que están pasando a esta hora de la tarde y que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Daniel Sancho, más cerca de ser acusado por la policía tailandesa de asesinato premeditado.
Dice la policía tailandesa que tiene pruebas suficientes para acusarlo tras haber confesado que mató y descuartizó a un ciudadano colombiano, mientras los agentes de la isla de Koh Phangan continúan la recopilación de pruebas, incluidos varios resultados de ADN. La policía tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación.
Desarrollan una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, vinculado con la esclerosis múltiple y con distintos tipos de cáncer.
El Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus y es portado por el 95% de la población, aunque de forma latente. Si la infección se produce en la adolescencia, puede desarrollar mononucleosis, un importante factor de riesgo para padecer graves enfermedades o la esclerosis múltiple y el cáncer.
Y hoy el Papa ha retomado las audiencias generales de los miércoles tras las vacaciones de julio y la JMJ.
Ha recordado el conflicto en Ucrania a quien ha puesto en manos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa, para que recupere la paz. Y es que precisamente el Papa Francisco ha señalado que en su peregrinación al santuario de Fátima durante la JMJ rezó por la paz en el mundo y pidió a los grandes de la tierra que escuchen el mensaje de paz y fraternidad que han mostrado los jóvenes en Lisboa.
Mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo hay combates, y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra, qué feo esto, la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin armas.
A partir de las 3 y 5 de la tarde, Mediodía Cope, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Haremos la primera parada en Barcelona, donde los azulgrana apuran las horas para dar salidas y para poder inscribir jugadores. Ahora mismo solo tienen 11 de cara al debut liguero del próximo domingo. Dembélé y Kessié serán los dos primeros, pero el Barcelona necesitará aligerar todavía más su masa salarial. Estaremos también en París, donde el ambiente entre Mbappé y el PSG es irrespirable. Ayer los franceses volvieron a ofrecerle renovar y volvieron a encontrarse con la misma respuesta, la negativa del delantero. Daremos una vuelta por los equipos de primera para saber cómo siguen los movimientos en el mercado y también las inscripciones, porque no solo el Barcelona, sino un montón de clubes que están con apuros con los jugadores inscritos a dos días del inicio del campeonato. Y estaremos en Canadá, donde Carlos Alcaraz debuta esta noche en el Master 1000 de Toronto ante el americano Ben Shelton.
Eso a partir de las 3 y hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope.
Creo que es una demostración de lo que nos importa España mientras otros están de vacaciones. Pero hay una cosa clara, y hoy nosotros lo que volvemos a reiterar es nuestra disposición y nuestra disponibilidad a acudir a esa investidura si el jefe del Estado nos encarga la misma.
No todo iba a ser calor hoy, ¿eh? Seguimos hablando de ese puzzle político que hay que encajar, y tenemos por un lado, como escuchas, al PP por boca de Cuca Gamarra, que insiste en pedir la vez para intentar que el rey designe a Feijóo como candidato a la investidura. 171 votos a favor sumaría el PP ahora mismo en una investidura. Podría tener perfectamente los 172 gracias a Coalición Canaria. Es más que probable, de hecho. Los suyos, más los de Vox y Unión del Pueblo Navarro. Pero por otro lado, tenemos a Sánchez y están los movimientos que se siguen produciendo con sus posibles socios. Dicen en Sumar, el partido de Yolanda Díaz, por si te pierdes, que Sánchez debería ser más ambicioso en los ofrecimientos que hasta la fecha el PSOE le habría hecho a los partidos independentistas a cambio de su apoyo. De momento el cortejo continúa y hoy lo vemos a las claras en Navarra, porque allí PSOE, Contigo Navarra y los nacionalistas de Geroa Bai se han reunido con Bildu. Lo han hecho para buscar cuanto menos su abstención, ¿no?, que es necesaria para que ese tripartito se haga realidad y para que María Chivite vuelva a ser, por tanto, presidenta de la comunidad foral. ¿Y qué va a hacer Bildu? Pues hoy lo tiene que consultar con sus bases, pero ya dicen a las claras que va a ser un punto de partida para seguir avanzando. Vaya, que lo que está en la duda es si se van a abstener o van a apoyar directamente. Por eso hoy en Herrera en COPE, Javier Esparza, líder de Unión del Pueblo Navarro, ha dado por hecho que Bildu va a facilitar este nuevo tripartito.
Ellos saben que con un gobierno socialista en Navarra o un gobierno socialista en Madrid, lo menos malo para su proyecto independentista, es lo menos malo para defender la prioridad, que es sacar a los terroristas de la cárcel. Se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, siguen haciendo homenajes, no pasa nada. Y H. Bildu, bueno, pues yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de la falta de escrúpulos de un PSOE capaz de pactar con cualquiera. Y bueno, y de esa manera, además, H. Bildu pues está fortaleciendo.
Ojo que es importante este pacto en Navarra. Primero porque se quedó aparcado de manera estratégica hasta que pasasen las generales, ¿verdad? Se había hablado tanto de Bildu en campaña que mejor no sacarlo a relucir. Y segundo, porque bien parece que este acuerdo sería la antesala para que Bildu después vuelva a facilitar, como ha dejado caer en más de una ocasión, su líder Arnaldo Tegui, la investidura de Pedro Sánchez. Ahí están, por tanto, las cosas en la carrera para formar gobierno, con la vista puesta en el jueves de la semana que viene, el 17 de agosto, cuando se constituyen las Cortes. Cada vez que coinciden en poco tiempo varios asesinatos de mujeres, como ocurrían los tres últimos casos en menos de 24 horas, tremendo, ¿eh?, en Almería, en Córdoba, en Tenerife, se repiten varias cuestiones. La primera, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué falla en medio de todas las campañas de concienciación? La segunda, ¿hasta qué punto el verano, las altas temperaturas, el calor, influyen en esto? Porque es que ya estamos sumando 33 casos este año, 35 casos, 13 de ellos se han producido desde que llevamos de verano. El Instituto Carlos III de Salud Pública de Madrid realizó el único estudio español que hay sobre esto. Y en Mediodía COPE, hoy Guillermo Fouce, psicólogo y director de Psicología Sin Fronteras, nos ha explicado que el calor no es la causa, pero sí puede empeorar situaciones de riesgo.
Es el propio calor, la propia... el propio cambio de temperatura, los cambios de temperaturas a los que alguien no está acostumbrado y que, sin duda, afectan a la irascibilidad, la tensión, la explosión más fácil.
El calor puede empeorar una situación de riesgo, pero son las vacaciones, ese mayor tiempo libre que pasamos en casa, el factor determinante. Pero además hay otro factor que puede repetirse, ¿no? Y que, de hecho, se repitió en dos de los tres casos de ayer. Cada vez es más frecuente que hablemos de la presencia de niños, de menores que han vivido esa durísima experiencia en primera persona. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estos casos asociados a las vacaciones tienen ese problema añadido. Los niños, cuando los hay, no están en el colegio, están en casa, claro. Por ejemplo, el último caso que hemos conocido en Pozo Blanco, Córdoba, un hombre ha matado a su mujer antes de quitarse la vida. La hija de ambos, una niña de 3 años, estaba en casa y fue la que encontró los cuerpos. Fue ella quien avisó a la vecina, que dio la voz de alarma. Y otro caso, el pasado lunes, dos niños de 9 y 8 años y un bebé de 5 meses fueron testigos directos del asesinato de su madre. Escenas que, claro, dejan huella en los menores y que les cambia la vida para siempre.
Es un evento vital impactante, fuerte, en el que ya nada va a ser igual. Sin embargo, hay que decir que tenemos amplia capacidad de enfrentamiento y que somos capaces, y en particular los niños son capaces de salir hacia adelante, de caminar y de adaptarse a una situación tan dura como la de ver morir asesinada a una madre.
Hablamos en este caso de cuando los niños son testigos porque están en casa, ¿no?, porque están de vacaciones, pero es importante recordar cuando sufren las consecuencias de forma directa en el marco de la violencia vicaria.
¿Qué está fallando para que estemos hablando de esto? Esta pregunta no solo deberíamos de hacernosla los periodistas, ¿no?, también los que están al frente de las instituciones. Hoy también toca analizar el crecimiento histórico de la población española, y no por nacimientos, precisamente. Hemos batido récord, superando 48.345.000 habitantes, y esa cifra histórica ha llegado sobre todo por el aumento de personas nacidas en el extranjero que han llegado hasta nuestro país. En esto tiene mucho que ver la Ley de Memoria Democrática, porque permite a nietos de españoles exiliados y que perdieron la nacionalidad en su día ser reconocidos ahora como españoles. Por eso cabe esperar que esta cifra de nacionalizados siga aumentando. Hoy queremos asomarnos hasta uno de esos consulados donde se producen estas nacionalizaciones. Es el que está en Vigo, el consulado de Venezuela, donde destacan las colas para conseguir ese documento, esa identificación que diga que ya eres ciudadano español. José Jardón.
Decenas de venezolanos acuden día a día al consulado de Venezuela en Vigo, el único del noroeste español, para realizar todos los trámites necesarios para permanecer en España. De hecho, según datos oficiales del INE, la comunidad venezolana es ya una de las más importantes de Galicia, gracias en gran parte a los descendientes de emigrantes gallegos. Es el caso de Gersón, un venezolano residente en Coruña, que a pesar del buen recibimiento, todavía percibe algo de xenofobia.
Sí, sí hay, pero no es tan radical, no es una xenofobia radical. Más bien sería como muy... ustedes son muy... regionalistas.
Gerson, que trabaja como repartidor, nos cuenta que muchos de sus compatriotas consiguen rápidamente trabajo y que ya suponen un importante porcentaje de los trabajadores en sectores como la hostelería o la construcción.
No se requiere tanta experiencia, pues, porque hay otras cosas, otras actividades que te piden certificados o profesión.
Bueno, seguro que todos los que llegan extranjeros, muchos no tienen problemas de idioma, ¿no?, con el inglés, pero los españoles demostramos encuesta tras encuesta que llevamos cierto retraso, ¿no? De hecho, los españoles estamos a la cola, solo nos supera Hungría en peor nivel de inglés de toda la Unión Europea. Llevamos mucho tiempo intentando aprenderlo. De hecho, de media dedicamos a aprender inglés unos 10 años de nuestra vida. Y sin embargo, en 6 de cada 10 casos seguimos sin dominar este idioma. Por eso hoy aquí en COPE estamos analizando hasta qué punto las series, las películas de versión original pueden ayudarnos.
We'd like to do some sightseeing.
The village is very pretty. I will show you.
We think we couldn't do that too. Theatrically hug the wretched and the dispossessed.
Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man.
Amazing. Podemos ir desde las más básicas, las infantiles como Peppa Pig o Bob Esponja, a las comedias más clásicas como Friends, que serían ya para un nivel medio. También están las más formales, ¿no? Si tú lo que quieres aprender es ese toque británico, ese inglés british, pues mejor ponte The Crown, donde hablan un inglés correctísimo. Pero sea cual sea tu nivel, el asunto es, ¿realmente este sistema ayuda para aprender idiomas?
Se aprende muchísimo porque, bueno, en el cole lo tenemos visto. Alumnas que empiezan con un nivel muy bajito de inglés y entonces en las comprensiones orales pues sacan las notas un poquito así más mediocres. En cuanto están un mes, dos meses viendo series en inglés, pues empiezan a subir esas notas. O sea que por supuesto que sí, muy recomendable.
Que sí, que funciona, que ella es profe y nos ha dicho que esto está totalmente demostrado. Es María del Mar Donaire, profesora de inglés en el Colegio Sierra Blanca de Málaga, y explica que lo mejor con esto de las series para aprender idiomas es ir poquito a poco.
Empiezan viendo a lo mejor las series con subtítulos en castellano, si son un poco más difíciles, pero luego pasan ya los subtítulos en inglés y finalmente sin subtítulos, porque para eso sirve, vaya, sirve muchísimo para eso.
Además, en esto de las series y de las películas en versión original, aquí quizás puede tener algún secreto. Puede estar una de las explicaciones, de las respuestas, a la gran diferencia que suele haber por norma general entre España y otros países a la hora de aprender idiomas.
Sí, yo creo que en la mayor parte de los países de Europa se ven todas las películas en los cines en versión original. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. Aquí en España jamás se ha hecho eso. Tú quieres ver una versión original y o esperas a que salgan las plataformas, o a veces en algún cine especial que ponen versión original, pero si no, no. Entonces, en los demás países están acostumbrados.
Claro, están acostumbrados, así que, bueno, pues esta puede ser una buena idea, ¿no?, para practicar en verano. Es verdad que cuanto antes es mejor, porque, claro, los niños son esponjas y pillan muy rápido los idiomas en este tipo de contenidos, como pueden ser los dibujos, pero cualquier edad es buena para empezar. Si tu nivel es muy básico, de andar por casa, empieza por las de dibujos como Peppa Pig o Bob Esponja. Si tu nivel es medio, ya has oído The Crown o Friends. Y si ya estás en un nivel superior, pues puedes probar con Stranger Things. Así que te lo puedes ir planteando. ¿Por qué serie de inglés vas a empezar? Piensa. Ahora tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida volvemos con el gran protagonista del día en Madrid, el calor intenso que tenemos en toda la región. Estamos en la peor jornada de esta tercera ola de calor del verano, aún así muchos madrileños y turistas siguen paseando por la capital, por lugares emblemáticos como la Puerta del Sol, un espacio que desde hace unas horas se ha peatonalizado por completo. Se establece la ampliación de la zona peatonal en un total de 9 calles aledañas a esa plaza. Un espacio en el que queda prohibida la circulación y el aparcamiento de vehículos, salvo excepciones, como los servicios de seguridad y emergencias. Una medida que afecta también a las operaciones de carga y descarga, ya que no se permite la parada ni el estacionamiento en toda esa Puerta del Sol. Es decir, que los vehículos que se dediquen a la distribución urbana de mercancías, a dejar esas cajas de cervezas, por ejemplo, pues solo pueden estacionar ya en las calles de acceso o de salida de esa plaza. Nos vamos hasta ese punto, a esta hora de la tarde, a las 2 y 49 minutos. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, vamos con las sensaciones. Yo no sé cómo se han tomado aquellos que circulan habitualmente por ahí para realizar esas labores de carga y descarga, estas, bueno, restricciones de las que estamos hablando.
Pues es una medida que no ha sentado muy bien, la verdad. En esta zona en la que me encuentro hay muchos establecimientos como bares, tiendas de alimentación o cafeterías. Y pues cada mañana, como es normal, se les suministra lo necesario para funcionar durante el día. Con esta medida, los repartidores no solo van a tener que aparcar más lejos, sino que el horario de esas operaciones de carga y descarga se ha visto reducido a algo que algunos no se han tomado muy bien, ya que en ciertas ocasiones los establecimientos abren más tarde que esa hora límite para descargar. Así lo explica Julio, que reparte por aquí a diario.
Si los locales abren a las 11 de la mañana, ¿cómo lo haces? Es que es imposible. Hay locales que abren a las 11, 11 y media, 12. ¿Desde dónde? Porque el problema es de dónde lo haces. O sea, tendrá que darte una solución, me imagino yo.
La calle en la que me encuentro, la calle de la Victoria, es una vía estrecha que se llena rápidamente de furgonetas y camiones de reparto. Un reparto como el que hace Enrique a diario, que desde hace unas horas tiene que ser modificado.
A mí de momento me va a afectar que no voy a poder entrar en ninguna de estas calles, ni en Victoria, ni en Espoz y Mina, ni en Pasaje Mateu, y en teoría solo va a haber un carga y descarga aquí en Victoria, pequeñito, y 45 minutos. Y yo, por ejemplo, tengo una media de 30 clientes diarios.
Eso que decía Enrique sobre los espacios de carga y descarga es un problema, Sofía, que demandan, ya que hay pocos y con una duración máxima de 45 minutos. Tiempo y espacio no suficiente para todos los vehículos que tienen que repartir. Además, según nos cuenta, son ocupados por otros vehículos.
Los residentes de los hostales y de hoteles aparcan en el carga y descarga y a nosotros no nos dejan trabajar. Con lo cual, si hay 4 o 5 carga y descarga y están ocupados por gente que no debe usarlo, a nosotros ya sí que nos dificulta muchísimo más el trabajo.
Como escucha Sofía, la nueva medida se suma pues a otros problemas.
Claro, la pregunta es obligada, Nacho. Desde ahora, ¿dónde se aparca? ¿Cuál es la solución?
Pues con toda seguridad, más lejos. Eso, vamos, eso seguro. Pero el problema al que se enfrentan, Sofía, es la gran cantidad de vehículos y el poco espacio, que ahora, por cierto, es menos. Que buscan, claro, el mejor sitio para repartir. Así nos cuentan dónde van a estacionar.
Te vas a la calle Atocha, Plaza del Ángel, sitios que no puedes aparcar porque dificultas el tráfico, son también zonas peatonales y al fin y al cabo, de un pedido que puedo hacer a 2 minutos, me tengo que ir a lo mejor 10 minutos andando, hasta que encuentro más allá de la mayor, a lo mejor, o más lejos de Sol.
En muchas ocasiones el material a distribuir es poca cantidad y el aparcar un poco más lejos pues no supone un problema. Sin embargo, en casos como el de Sergio, esto requiere un esfuerzo mayor.
Si la carga es poca cantidad, vale, pero como acabamos de descargar ahí unos 30 barriles, ¿de dónde vienes? ¿De dónde los traes empujándolo? ¿Sabes? Eso es lo complicado. No es uno ni dos, ¿sabes? Que hay algunos bares que gastan mucho.
Una situación, Sofía, a la que se están adaptando todos desde hace unas pocas horas.
Gracias, Nacho. Y a la vuelta de pausa hablamos de este calor sofocante que estamos soportando en Madrid.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
40 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, 42 en zonas del sur, como en Aranjuez. Y todavía van a subir algún grado más esos valores, porque claro, queda tarde por delante, ¿eh? Es que son casi las 3, pero faltan las 4, las 5, las 6. La peor tarde del verano en la Comunidad de Madrid, que salvo en las sierras, se encuentra en alerta roja por altas temperaturas. Los madrileños y los miles de turistas que nos están visitando estos días lo llevan como pueden.
Hombre, con el calor se nota que se pide mucho más agua que y helado, sobre todo helado de agua, por ejemplo.
Es verano, al final nos acostumbramos. Agüita, sí, vestidito, gorra y ya está, y bloqueador.
Que Madrid es Madrid, punto.
Y aunque sea con calor, merece la pena darse un pasito.
Totalmente, por el Retiro, claro, por el Retiro y por todos sitios.
La pregunta que te harás es, ¿hasta cuándo? Pues según la previsión, mañana bajan un poquito las temperaturas, pero no te hagas ilusiones, ¿eh? Bajamos de nivel rojo al naranja y las máximas se quedan en el entorno de los 39. No va a ser hasta el domingo cuando tengamos un pequeño respiro. Vamos a hablar de otra consecuencia del calor extremo estos días. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y es el del riesgo de incendios, que estamos en extremo.
Sí, porque si mira, Sofía, el mapa de riesgo de incendios de este miércoles 9 de agosto en Madrid, lo tenemos completamente en rojo. Solo se puede ver algún detalle naranja en algún punto del sur, pegando a Toledo, y del este, en el límite con Guadalajara. El resto, como te decía, todo rojo. Y es que hoy es uno de esos días en los que si vas al campo tienes que extremar mucho la precaución, porque las posibilidades de que se genere un fuego son bastante elevadas, como nos ha contado en COPE el ingeniero forestal Carlos Madrigal.
Es cierto que hemos tenido un buen inicio, pero no cabe ninguna duda de que no podemos bajar la guardia. Es más, con estos días, esta ola de calor, son unas condiciones muy extremas en la que la aparición de incendios forestales pues es probable.
¿Y en qué influye a la hora de tener más o menos incendios forestales este clima tan raro que hemos tenido en primavera? Si era apenas lluvia y un inicio de verano, sí con lluvia, pues se lo hemos preguntado a Madrigal.
Llovió al final de la primavera, principios del verano, cuando ya no esperábamos precipitaciones, y eso lo que hizo es relajar otra vez los combustibles, rehidratarlos, pero sí que es verdad que ya llevamos uno o dos meses en muchos lugares que no han recibido.
Así que ya sabes, Sofía, si vas al campo, nada de barbacoas, mucho cuidado con los cristales, porque siempre hay que recordar que en la mayoría de incendios forestales está detrás la mano del hombre.
Así es, la mayoría están provocados. Y nos vamos ahora hasta Morata de Tajuña, una localidad situada en el sureste de la región, famosa por sus ermitas, el Museo de los Molinos, por sus palmeritas, a todo el que le guste comer lo sabe, y también porque allí se encuentra un reloj considerado el hermano gemelo del de la Puerta del Sol. Lo peor es que ahora está despiezado. Es un reloj de 1897 que, a pesar de su historia, el ayuntamiento decidió cambiar hace 8 años por otro más moderno. El actual reloj es automático, pero tiene la esencia de su antecesor. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Ahora en Morata quieren recuperar su esplendor gracias al trabajo del último hombre que le dio en su día cuerda.
Ese hombre es Julio. Él ahora está jubilado, pero fue policía municipal y ha estado más de 30 años dándole cuerda al reloj. Subía 2 veces al día y recuerda cada detalle de su maquinaria.
Esa maquinaria, que es como la de la Puerta del Sol, más que más pequeño, pero es para tenerlo en una urna porque son 100 y pico años lo que tiene. Yo me acuerdo que tenía una pieza que parecía que estaba labrada, pasabas el dedo y era lisa completamente. Pero tenía unos dibujos que a todo el que yo le enseñaba entonces el reloj le extrañaba.
Su hija le regaló volver a ese reloj y lo encontró totalmente despiezado.
Porque yo he estado durante 32 o 35 años dándole cuerda diariamente, 2 veces al día. Mi hija me quiso dar la sorpresa del reloj y cuando luego le dije, digo, si sé que está así el reloj, no subo. Porque fue un disgusto para mí ver el reloj desarmado completamente.
Los trabajos de mejora comenzarán a partir de septiembre.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Editorial.
Cadena COPE.
La inesperada salida de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección de Vox, el partido que tanto contribuyó a fundar junto a Santiago Abascal y del que era portavoz parlamentario, abre ciertamente una crisis en esta controvertida formación política. Podría decirse que, en realidad, el exsecretario general de Vox no ha dejado al partido, del que seguirá siendo militante, sino al propio Santiago Abascal, al que tan unido parecía estar ligado, pero con el cual no parece ahora que compartía todo. Queda por averiguar, sin embargo, si la partida de Espinosa de los Monteros ha sido por una incompatibilidad tardía de estrategia política en relación con los pactos con el Partido Popular, o por otras razones que ahora ocultan un fortalecimiento de la línea dura de Vox tras perder su rostro más liberal. Lo cierto es que pocas horas antes de que Espinosa de los Monteros anunciara su renuncia al acta de diputado, Vox había cambiado su estrategia de presión al Partido Popular para formar parte de un hipotético gobierno de coalición, en lo que, acaso, podría ser un último servicio del exdiputado a su partido. Las especulaciones, sin embargo, de nada sirven, porque en definitiva el panorama político sigue siendo de incertidumbre ante una etapa de nueva crispación que se iniciará la semana próxima con la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí se verá hasta qué punto la victoria del PP en las elecciones generales ha servido para cambiar, al menos, las formas abusivas de la anterior legislatura. Los próximos días nos darán la respuesta.